Cierre sus ojitos, ponga su mano en su corazón y repita después de mí. Dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga su mano en su cabecita y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Los adversarios de mi alma. Adversarios de mi alma. Y quiero que me acompañe a su Biblia. Voy a leer todos los versículos en la versión Reina Valera. Y quiero que me acompañe al Salmo 143. Salmo 143. Todavía un poquito más de brillo. Cuando ya lo tenga, dígame amén. También ayúdeme aquí en la pantalla. Vamos a leer todo el Salmo 143. Amén. Me estoy acalorando aquí. Quise aguantar, pero no, ya no aguanté. Dígame amén cuando ya esté ahí el Salmo 143. Ok, ténganlo en su Biblia, si no lo podemos. Y vamos a leer todo, le voy a dar lectura. Dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo de mi alma. Ojo, aquí comienza a mencionar el enemigo de mi alma. Diga después de mí: enemigo de mi alma. Dice: ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia saciarás mi alma de angustia. Lea conmigo el versículo 12, todos juntos. 1, 2, 3. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. El mensaje hoy se titula Los adversarios de mi alma. Los adversarios de mi alma. Y este salmo es una oración de súplica que hizo y escribió el rey David. Y quiero ponerles un poco en el contexto en el cual lo escribió. Es una oración de súplica, de clamor por ayuda, en un momento donde David tiene una angustia. Hay unos enemigos que le están persiguiendo, pero si te fijaste, dos veces David menciona los enemigos. Una vez menciona los enemigos de mi alma y al final dice los adversarios de mi alma. Pero ¿cuál es el contexto? Bueno, David hace esta oración, escribe este salmo de súplica, lo escribió cuando su hijo Absalón, que usurpó el trono, su hijo le usurpa el trono, y parte del equipo que tenía David de su ejército se va con Absalón. No solamente parte de su ejército, sino también parte de su equipo, de sus consejeros, de su equipo real que tenía Absalón. Lo deja, lo abandona, lo traiciona, se va con Absalón. Gente del ejército se va con Absalón. Y no solamente eso, sino gente del pueblo también se va con Absalón. Absalón hace una especie de golpe de estado en contra de David, que era su padre, y usurpa el trono. Entonces David está sufriendo en dos sentidos, porque primeramente está sufriendo como rey, porque le acaban de hacer un golpe de estado, le están comenzando a dividir el reino y hay una aflicción. Está sufriendo como rey, pero también está sufriendo como padre, porque quien le está haciendo esta división fue uno de sus hijos. ¿Cómo se llamaba? Abriga bien fuerte, Absalón. Más fuerte, Absalón. Entonces, es en ese contexto donde David sufre no solamente como rey, sino sufre como padre, que escribe este salmo, Salmo 143, y dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y aquí hay algo interesante que podemos aprender, porque normalmente cuando yo tengo alguna aflicción que estoy pasando, a veces también tú, normalmente lo que hacemos es mostrarle nuestro currículum al Señor. Estoy pasando tal vez por un problema económico, por un problema familiar, y normalmente tendemos a mostrarle nuestro currículum al Señor. Señor, ¿cómo es posible si yo te he servido desde los 11 años? Yo voy a la iglesia desde que tenía un año, entregué mi vida a ti a los 13 años y llevo tantos años siguiéndote, sirviéndote, dejé mi carrera, dejé un montón de cosas para servirte, y como que le empiezo a sacar todo mi currículum al Señor para decirle: mira, no soy cualquier persona. Y a veces nosotros hacemos eso. Señor, pero si te acabo de comenzar a servirte, acabo de dejar un montón de cosas, me estoy esforzándome, y es como que le sacamos nuestro currículum. ¿Alguna vez algunos aparte de mí ha hecho esto? Pero David nos enseña que él no hizo eso. Él no sacó su currículum y no empezó a decirle: Señor, mira, yo soy el dulce cantor, ¿te acuerdas? El Señor, yo la compuse, Señor. Soy el dulce cantor. No le saca el currículum. Empieza a apelar a la misericordia, porque le dice en el versículo 2, le dice: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces le está diciendo: es por tu misericordia. Nadie puede presentarse. No hay nadie que sea tan bueno. No hay ningún currículum que te pueda apantallar. Entonces David acude y clama la misericordia de Dios. En el versículo 3 dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Es decir, que aquí él está identificando que hay un enemigo que está persiguiendo su alma. Ese es el mensaje el día de hoy: los enemigos o los adversarios de mi alma. Y David confiesa: hay un enemigo que me está persiguiendo, que está persiguiendo sobre todo mi alma. Dice: me ha postrado en tierra, me ha hecho habitar en tinieblas como los muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. La versión NTV dice: levanté mis manos a ti porque tenía sed de ti. Cuando estamos en los tiempos de adoración, como los que acabamos de pasar, muchas veces levantamos las manos, y las levantamos en señal de decirle: Señor, aquí estoy, en señal de rendición. Pero aquí también la Biblia nos enseña que muchas veces levantar nuestras manos, como lo indica en el versículo 6, es una señal de decirle: Señor, tengo sed de ti, ven a darme de esa agua, quiero beber de ti, quiero beber de esa agua. Y lo está diciendo David porque su alma está abatida, porque hay unos enemigos que le han estado golpeando su alma. Y dice: Señor, a ti levanté mis manos para que tú me dieras de beber de esa agua, para saciar mi sed. El versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. En ti he confiado, Señor, que cada mañana pueda recordar tu amor, tu gran amor, tu bondad. Cada día recuérdame tu misericordia, yo he confiado en ti. Hazme saber el camino por el cual debo de andar. Enséñame a hacer tu voluntad, Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, nuevamente, no está sacándole su currículum ante esta aflicción, está diciéndole: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. O sea, porque tú eres bueno, porque yo sé quién es mi Dios, tú me vas a vivificar una vez más. Por tu justicia saciarás mi alma de la angustia. Nuevamente está notando que su alma está angustiada. Y en el versículo 2 es donde quiero centrar más el mensaje. Dice: por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y ahí hay una coma, y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Entonces es como que David entiende que hay dos frentes de ataque que está recibiendo, hay dos frentes de opresión que está recibiendo, y lo podemos entender aquí en el versículo 12. Dice: por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Aquí está David está entendiendo que tiene unos enemigos externos, que en este caso es Absalón. Absalón es el enemigo externo, tiene una amenaza de muerte, y literal no es nada más como que tuvo que huir y dejar el reino, el palacio, sino tuvo que huir porque le lanzaron una amenaza de muerte y lo quieren matar. Entonces David aquí entiende y está diciéndole: Señor, por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Este es el primer frente de ataque que tiene David, un enemigo externo que en este caso se llama Absalón, y todos los que se aliaron a él lo han amenazado de muerte, y él entiende que solo Dios lo puede salvar. Él entiende que solamente Dios lo puede salvar. Pero hay otro frente de ataque que tiene. Dice: coma, y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Entonces, por un lado tiene unos enemigos externos, que es Absalón, es toda la gente del ejército que se le unió, la gente de su equipo de David, que también se le unió a Absalón, incluso parte del pueblo se une a Absalón y le lanzan una amenaza de muerte a David, quien era su padre. Pero por otro lado él dice: destruye. Tú vas a disipar a los enemigos, que son externos. Pero dice: y Señor, te pido que destruyas a los adversarios de mi alma. Es decir, que entiende que tiene unos enemigos internos. Porque de nada sirve ganar la batalla contra los enemigos externos si los enemigos internos nos van a seguir agobiando. Y cada uno de nosotros tenemos enemigos externos y también enemigos internos. El alma es donde se encuentran lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos. Es decir, que están nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Eso es el alma. Y cuando hablamos de adversarios del alma, es que están atacando la manera en la que sentimos, la manera en la que pensamos y la manera en la que tomamos decisiones. Eso es el alma. El alma tiene que ver con la manera en la que pensamos, y en la manera en que tú y yo pensamos provoca cómo nos sentimos. Es decir, que mis pensamientos afectan mis emociones, y mis emociones afectan mis decisiones. Eso es el alma. Es mis pensamientos que mueven mis emociones. Y tanto mis pensamientos como mis emociones van a afectar la manera en la que tomo decisiones, en la voluntad. Y cuando tengo adversarios, enemigos de mi alma, van a estar afectando la manera que pienso, van a estar afectando la manera que siento, y por consecuencia me van a estar llevando a tomar decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Me van a llevar a tomar una voluntad que no es la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso es importante atacar los enemigos internos, los que afectan mi alma. Porque Dios quiere reinar en nuestras vidas en tres áreas. Y se los quiero leer en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando que la paz de Dios, que el deseo del Señor, está escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos que están en la iglesia de Filipo, es decir, a los filipenses, está diciendo: hermanos, yo deseo que la paz de Dios esté en su alma, que no tengan adversarios en su alma, para que tengan completa paz en su entendimiento, en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones, que guarde sus corazones, sus sentimientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También el apóstol Pablo es el que escribe: hermanos, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera también tu alma. El Señor desea que podamos ser bendecidos y quiere reinarnos en tres áreas: en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. El Señor Jesús desea reinar nuestros pensamientos, desea reinar nuestras emociones. Y a veces las mujeres son las que más batallan en eso, sobre todo en las emociones. Y el Señor desea reinar en las emociones y sobre todo en nuestras decisiones, nuestra voluntad. ¿Cuál es tu enemigo externo? El enemigo externo en ese momento de David, ¿quién era? Absalón. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu enemigo externo? Tal vez tu enemigo externo puede ser un cáncer. Es algo que está fuera de ti, que tú no tienes el control de eso. Puede ser un cáncer, puede ser una crisis económica, una deuda, una pérdida, situaciones familiares. Son ejemplos de algunos enemigos externos que tú puedes tener: una pérdida, una traición, una deuda, una crisis económica, una crisis en tu negocio, un diagnóstico de alguna enfermedad. Ese es un enemigo externo. David tenía Absalón. ¿Cuál es tu enemigo externo? Pero quiero decirte que este enemigo externo va a terminar en algún momento. En algún momento esa deuda se va a cancelar. Eso va a tener un fin. Pero ¿qué hago con los enemigos internos, los enemigos de mi alma? Y son los que el Señor desea gobernar en esas tres áreas: en mi mente, en mi alma, que son mis pensamientos, mi mente, mi corazón, que son mis sentimientos, como yo siento, y en mi voluntad, que son mis acciones, que son las decisiones que yo tomo. Y quiere reinar en la manera en la que pensamos, porque en la manera en la que pensamos va a controlar la manera en cómo nos sentimos, y esos dos van a controlar la manera en la que tomamos decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones incorrectas porque no estamos pensando correctamente y no estamos teniendo control de nuestras emociones. ¿Cuáles pudieran ser esos enemigos, esos adversarios de mi alma? Hay varios, pero hoy quiero mencionar dos, que son los que normalmente muchos cristianos, incluyéndome a mí, batallamos. Y quiero que me acompañe a un episodio que está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y le voy a pedir a Chris que me ayude con la utilería. Producción. Aquí tenemos producción. Acá arriba, vente. Mateo capítulo 7. Okay. Ahí te vas a quedar un ratito, ¿está bien? Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice: pedid y ¿qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y ¿qué? Se os abrirá. La producción traemos. A ver, una vez más: pedid y ¿qué? Buscad, tocad y se os abrirá. Ok. Dice: porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que toca ¿qué? Se le abrirá. Nos está hablando aquí de la oración. Y pareciera ser como algo tan fácil, ¿no? Bueno, pide y se te va a dar. Yo pedí hace rato una puerta y me trajeron una puerta. Dice, pide y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Toca, ¿y qué? Parece muy fácil, ¿no? Pide y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Toca la puerta y te van a abrir. Y la oración, según Mateo, lo que acabamos de leer, según Mateo capítulo 7, versículo 7, es como tocar una puerta. Vengo con una necesidad, Señor, quiero pedirte que por favor bendigas mi matrimonio. Estás ahí tocando la puerta y la puerta, ¿qué? Se abre. Y según Mateo capítulo 7, hacía la oración y dice, bueno, qué fácil, ¿no? Tocar la puerta y cuando la toco, se abre. Pero ¿qué pasa cuando la última vez que tocaste la puerta? Señor, pido que sanes todo cáncer en el nombre de Jesús. Señor, más fuerte. ¿Y qué pasa cuando la última vez que tocaste la puerta qué? No se abrió. ¿Te ha pasado alguna vez? Habías estado tocando las puertas y se abrían, Señor, bendice mi economía, y la puerta se abría. Wow, y tengo fe. Señor, quiero pedirte hasta a veces cosas tan sencillas, ¿no? Que por favor mis hijos se puedan quedar en esa escuela que pusimos en primer lugar, y la puerta se abre. Y dices, wow, qué fácil es. Mateo 7:7 dice que la oración es como tocar la puerta y la puerta se va a abrir. Pero ¿qué pasa con el Señor? Te pido que por favor hagas el milagro. Y la última vez personalmente que toqué la puerta y no se me abrió, cuando Señor, era un sábado y bueno, de repente mamá, ustedes saben, se pone mal y es fácil, hemos estado en situaciones peores. Yo sé cómo tocar la puerta y cómo se van a abrir. Hemos estado en el diagnóstico y Señor, por favor, trae sanidad. Y no se abre. Y entonces sabemos cómo tocar la puerta, por favor, creemos. Esas toques y empieza a pasar tiempo. Y pasaron 3 meses tocando la puerta. Los invité a ustedes que me ayudaran a tocar la puerta, lo recordarán. ¿Y la puerta qué pasó? No se abrió. ¿Te ha pasado alguna vez? Y empieza a venir un adversario del alma. Hoy voy a mencionar dos. El primero se llama incredulidad. Repite después de mí, incredulidad. ¿Qué pasa cuando la última vez que tocaste la puerta no se abrió? Cuando la última vez que tocaste la puerta no se abrió, es muy fácil que venga incredulidad y llene mi mente, llene mi corazón. Si la última vez no se me abrió la puerta, Señor, ayúdame. Era una situación que dijiste, he estado en situaciones peores. Señor, por favor, esta situación, he estado en otras situaciones más difíciles en el matrimonio. No creo que sea tan difícil esta vez. Tocaste la puerta y divorcio, traición, separa, y no se abrió. Y es muy fácil que cuando eso pase, venga el primer adversario que nos golpea tan fuerte, que es la incredulidad. Y la incredulidad va a empezar a llenar mi mente, la manera en la que pienso. Va a empezar a bajar de mi mente a mi corazón, y va a empezar a afectar la manera en la cómo me siento, y va a empezar a afectar la manera en la que tomo decisiones. Y ese es un primer adversario del alma. Hay una historia que está en Marcos capítulo 9, versículo 17, y la quiero que la leamos. Marcos 9, versículo del 17 al 24 dice: enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué hicieron? ¿Qué pasó? No pudieron. Es decir, hay un momento donde hay un papá, tiene un hijo, el padre sabe que el hijo está endemoniado, es mudo, pero entiende que la condición de esa mudez que tiene es provocada por un demonio, porque ha visto, ese padre ha visto algunas manifestaciones como demoníacas. Entonces va y se acerca a los discípulos del Señor Jesús y empieza a tocar la puerta para que su hijo pueda ser liberado, y los discípulos no pudieron. Y estaban ahí los discípulos tocando la puerta, en nombre de Jesús, sale espíritu mudo, y la puerta no se abrió. Y entonces ve el padre, ve a Jesús y Jesús les pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es todo este? Se armó todo un alboroto, porque seguramente el demoniado estaba ahí, es lo que leímos, ¿no? Tipo el exorcista. El hijo empezó a caminar así hacia atrás, ya se estaba subiendo por el techo casi. Y le dice, no, le pedí a tus discípulos que echaran fuera y no pudieron. Versículo 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, se puso todavía más tensa la cosa, porque cuando el demonio ve a Jesús, el endemoniado se empieza a sacar espuma por la boca, empieza a hacer una escena ahí bien horrible. Se empieza a revolcar. Versículo 27, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarlos. Era una situación difícil. Muchas veces se aventaba al propio muchacho al fuego para, el demonio quería matar al muchacho y tal vez lo sacaba, y seguramente ese muchacho estaba lleno de quemaduras. Muchas veces lo ha aventado al agua para matarlo y lo he tenido que salvar. Y estoy cansado, y desde niño. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese hombre había tocado muchas veces esa puerta, y la puerta, ¿qué había pasado? No se había abierto. Y en esta ocasión no se volvió a abrir, y ve el Señor Jesús y le pregunta, le explica, dice, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, porque primeramente Jesús lo reprende por su incredulidad, porque habían permitido que ese enemigo del alma, incredulidad, entrar en sus corazones. Y hay puertas que tú sabes tocar y que se abren muy fácil, pero hay puertas seguramente que has estado tocando y que no se han abierto. Tal vez una puerta de sanidad, una puerta de restauración, una puerta de provisión. Has estado tocando y de repente te cansaste, de repente dejaste, ya no tocabas con la misma intensidad, estás a tocar, de repente ya nada más desde lejos hacías toc, 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 toc. De repente cansaste y dejaste incluso de tocar la puerta, porque la última vez que la tocaste no se abrió. Y viene y entra el enemigo del alma, el adversario, que es la incredulidad. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y me encanta aquí el versículo 24, porque nos habla de un padre que quiere creer, pero que es humano como tú y yo. Porque dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. A ver, diga después de mí, creo. Pero fíjate lo que sigue más adelante, pero ayuda a mi incredulidad. Es como, creo, pero ayúdame tantito, porque la verdad, la última vez que toqué la puerta no se me abrió. Y el padre, con toda la sinceridad, está diciendo, creo, pero ay, ayúdame por favor, porque ayuda a mi incredulidad, porque es un enemigo que me ha estado golpeando últimamente. Le dice, ayúdame tantito. Ayúdame. Y este padre le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, pero he tocado la puerta y no se me ha abierto. Ayúdame, ayúdame solo un poco. O tal vez has tocado y solamente se me abrió, pero se me abrió un poquitito. Y yo esperaba que se me abriera completamente y solamente se me abrió un poquito. Y el Señor te dice, al que cree todo lo es posible. Y es un adversario que viene porque ha afectado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la manera en la que hemos tomado decisiones. Y la incredulidad viene en ocasiones porque nuestra fe fue golpeada, nuestra fe fue herida. E incluso ya no tocamos como antes. Antes tocábamos la puerta y a veces ya nada más hacemos toc, toc, no se abrió. Hemos dejado de tocar puertas. Y viene la incredulidad porque muchas veces nuestra fe fue golpeada, fue herida. Y Dios sabe eso. Dios sabe cuando nosotros nuestra fe ha sido golpeada. Dios sabe cuando nuestra fe ha sido herida y que necesitamos que Él nos ayuda, que Él nos ayude. En Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos 8, 25. Dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que cuando podemos con sinceridad decirle, Señor, hay un adversario de mi alma, es la incredulidad, porque la última vez que toqué la puerta no se abrió, y luego volví a tocar otra puerta y se abrió solo poquito. Pensé que era fácil, pensé que nada más era tocar y se abría, pero hay momentos donde hemos tocado y no se ha abierto, y la incredulidad ha empezado a entrar a mi corazón. Y cuando venimos y le decimos, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, se cumple lo que dice aquí. ¿Cómo nos ayuda? Como dice aquí Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, venimos con el Señor y le decimos, creo, pero ayúdame. Ayúdame incredulidad. ¿Y cómo es que Él nos ayuda? A través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que acabamos de leer, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda a nuestra debilidad y que hemos pedido como conviene. Y a veces ya nos cansamos, ya no hemos querido tocar la puerta, o la tocamos despacito o desde lejos, ya no la hacemos ahí toc, 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 toc. Dice, pero que el Espíritu Santo viene, se une a mi espíritu, y cuando con sinceridad puedo decirle, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, viene el Espíritu Santo. Y es cuando estoy tocando la puerta y ya muchas veces ya no sé ni qué decir. Y dice que el Espíritu Santo se une a mi espíritu. ¿Y qué he de pedir como conviene? Dice, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo con gemidos indecibles. Y es donde el Espíritu Santo, a través del orar en lenguas, estoy, Señor, por favor, y estoy tocando la puerta, bendice mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Y viene el Señor y nos ayuda. Y a través de las lenguas, Señor, bendice. Y ya no hay más que decir, y solamente shit, o robo, coma, man. Y el Espíritu Santo empieza y nos ayuda. Y empieza a fortalecer y ayudar a nuestra incredulidad. Tenemos que vencer la incredulidad, porque donde hay incredulidad no hay milagros. Donde hay incredulidad no hay milagros. ¿Cómo sé esto? Porque lo ven las escrituras. Por ejemplo, Mateo 13:58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí no está hablando del Señor Jesús en Nazaret. En Nazaret hizo muy pocos milagros. ¿Y por qué no pudo hacer milagros Jesús en Nazaret? ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Es decir, que donde hay incredulidad no hay milagros. Dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Y si no, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y hemos estado tocando hoy la puerta de la sanidad, la puerta de la restauración, la puerta de la provisión económica, y la puerta no se ha abierto y eso ha golpeado tu fe, eso golpeó tu fe, eso hirió tu fe. Y hoy el Señor te dice, si crees, al que cree todo lo es posible. Y es de seres humanos, de carne y hueso, decirle, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y es cuando viene el Espíritu Santo y a través del orar en lenguas ya ni siquiera sabemos qué decir, nos hemos cansado, pero nos ayuda y empezamos shito, robo, coma, mamá, y empezamos a tocar la puerta. Es cuando el Espíritu y nos ayuda a orar como conviene, porque donde hay incredulidad no hay milagros. Y ese es el primer adversario del alma. Hebreos 3:12. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dicen: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad puede golpear nuestros corazones cuando la última vez que tocamos la puerta no se abrió. Segundo enemigo. Abby, ayúdame, pásame un banquito. Ándale, ese. Sí, échame. Primer adversario es cuando tocaste la puerta y no se abrió. Y viene la incredulidad. Pero hay otro adversario que es como una silla. Y ese adversario es la ofensa. La ofensa. Y no solamente la ofensa, porque cualquiera de nosotros podemos ser ofendidos en cualquier momento. Pero se convierte en un adversario del alma cuando abrazamos la ofensa, nos aferramos a la ofensa. Cuando hemos sido ofendidos y nos aferramos a esa ofensa, la Biblia en el Salmo 1 dice: en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando nos aferramos a la ofensa, es como sentarnos en esa silla, sentarnos en una silla donde estamos en una posición donde fuimos heridos, fuimos lastimados, no tratamos esa herida, y ahora nos sentamos en una posición donde ahora nosotros también herimos a otros. Nos ponemos en una posición donde empezamos a juzgar a otros. Empezamos a ver todos los errores de otros, y desde esa silla me siento a mirar, me siento a ver todos los errores, me siento a juzgar, porque en un momento fui herido, fui ofendido, y empiezo a rechazar a otros, a herir a otros, empiezo a humillar a otros porque yo en un momento fui herido, y empiezo a causarle daño a otros. Y es una posición, es como me aferré a la silla, la abracé y me senté. Miren, ofendernos es inevitable. Constantemente nos ofendemos. En padres con los hijos, entre esposos, entre hermanos en Cristo. Constantemente nos ofendemos en el trabajo. Ofenderse es inevitable. Pero vivir ofendido es una decisión. Lo voy a repetir: ofenderse es inevitable. Tarde o temprano te van a ofender, o tú vas a ofender a alguien. Pero vivir ofendido es la decisión. Yo decido vivir ofendido. Decido guardarme esta ofensa, a este rencor, esto que me hizo mi esposo, mi esposa. Decido abrazar la ofensa. Decido sentarme y aferrarme a la ofensa. Afecta a mi manera en la que pienso, en la que siento y en la que tomo decisiones. Por eso es un adversario del alma. Y ese fue el problema de Absalón. Ese fue el problema de Absalón. El problema de ayúdame, Isma. El problema de Absalón fue es que abrazó la ofensa. Abrazó la ofensa y decidió vivir ofendido. ¿En contra de quién? En contra de su padre. Porque hubo un episodio duro, un episodio difícil, en el cual el rey David fue el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Dios, pero como padre tuvo un montón de errores. No fue el mejor padre, ni es el mejor ejemplo de un padre. Hay un momento donde sus hijos se meten en un rollo. Una de las hijas del rey David es violada, es abusada por su propio hermano. Otro de los hijos de David abusa de ella, la viola, y Absalón se enojó demasiado y estaba esperando ver que su padre hiciera justicia, que defendiera. A Absalón le dolió profundamente en su corazón el dolor de su hermana. Le dolió profundamente, él recibió la ofensa, amaba a su hermana, y cuando su hermana fue lastimada, fue ultrajada por su propio hermano, se dolió tanto su corazón. Y lo que más le dolió su corazón fue que su padre no hizo nada. No hizo nada. Dice la palabra de Dios que ante esa situación David, ¿sabe qué hizo? Se enojó. Y ya. Se enojó y no hizo nada. Y se sintió tan ofendido Absalón. Sintió el dolor de su hermana. Y la ofensa, tomó la ofensa y decidió vivir ofendido. Abrazó la ofensa. Y la ofensa es una posición en la cual nos sentamos y empezamos a mirar, empezamos a juzgar. Es una posición donde empezamos incluso a humillar a otros. Y fue literalmente lo que hizo Absalón. Abrazó la ofensa, tomó una silla, se sentó en una silla a la entrada de la ciudad y empezó a ver las personas pasar y empezó a decir: hey, ¿qué necesidades tienes? Y las personas empezaron a decir: bueno, tengo esto, tengo lo otro. Y dice: ¿y qué ha hecho el rey por ti? Pues la verdad, nada. Y Absalón exactamente hizo lo mismo conmigo. Y empezó esa ofensa a juzgar a su padre. Y empezó a contaminar el corazón de otros. Se ganó el favor de un montón de gente del pueblo, del ejército y del equipo cercano de David, porque guardó una ofensa en su corazón. Y antes de que hiciera eso, de que usurpara el reino David, David lo manda a llamar y le dice: vente, regrésate al palacio, porque Absalón se había ido, se había sentido ofendido. Y Absalón está esperando que en algún momento David hable, que puedan arreglar ese asunto, que pueda hacerle justicia a su hermana. Y dice las escrituras que pasaron 2 años y David no hizo nada. Nunca pudo, en 2 años Absalón nunca pudo acercarse a su padre. Estaba muy ocupado con cosas del reino, estaba muy ocupado con otras cosas. Y Absalón, como hijo, esperaba solamente acercarse a su padre. Y pasaron 2 años y en 2 años no pudo acercarse a su padre. Su padre nunca fue capaz de dirigirle una palabra, decir: hey, Absalón, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y más ofensa en su corazón. Y se fue, decidió vivir ofendido. Se sentó en la silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1. Y ese fue el problema que tuvo Absalón. Tenía una colección de ofensas. ¿Tú tienes alguna colección de ofensas? Porque es inevitable ser ofendidos. Pero lo que sí podemos evitar es vivir ofendidos. Y ese es un segundo adversario del alma, la ofensa. Quiero leerles lo que dice Efesios 4:32. Efesios. No, ahí deja, todavía. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. O por ejemplo, Hechos 24:16. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Uno más, Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Lo que nos está aquí queriendo decir el Señor es inevitable que seas ofendido, pero es hombres de Dios pasar por alto la ofensa. Porque muchas veces cuando somos ofendidos, lo primero que queremos hacer es devolvérsela, es pagar mal por mal, es que él sienta, y si él me hizo esto, bueno, yo le puedo hacer peor. Y muchas veces nos metemos en confrontaciones y empezamos a guardar una colección de ofensas, y nos sentamos en la silla de escarnecedores, la silla de la ofensa, y cuando estamos sentados en la silla de la ofensa, estamos desde una posición, y te ha pasado, te has llenado un montón de ofensa, tal vez de la iglesia te ha ofendido, pastores te han ofendido, padres, algunos familiares te han ofendido, compañeros, amigos, y te sientas en una silla, la silla de la ofensa, decís me he ofendido, y ahora estás, te sientas desde el punto donde empiezas a juzgar todo. ¿Cómo lo hacen? Las decisiones que toman. Es una señal de que vives con una serie de ofensas en tu corazón. Las has abrazado, y ahora a la primera oportunidad buscas humillar, buscas ofender tú también. Estás en la silla de escarnecedores, y eso lo único que provoca es un adversario del alma. Es un adversario del alma. Y Proverbios dice: es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. Y que hicieron y te dijeron, incluso te etiquetaron, y dejar pasar por alto la ofensa. Es de hijos de Dios dejar pasar por alto la ofensa. Me ofendieron, yo decido vivir ofendido o decido soltarlo. Porque si permanecemos en la ofensa, no vamos a tocar la puerta. Yo decido vivir ofendido y no voy a tocar la puerta, porque estoy ofendido. Deuteronomio 32:26. Deuteronomio 32:26. Yo había dicho: yo había dicho que los esparciría lejos. No, no, este no es. Ok, no importa. No, no, está mala cita, pero ¿qué hago? Tengo una colección de ofensas. Puedo reconocer que estoy ofendido, he abrazado la silla de la ofensa. Y cuando abraza la silla de la ofensa, no vas a tocar la puerta. El Señor te dice: suelta la ofensa. Soltar la ofensa es dejar que Dios haga justicia, porque Dios te va a reivindicar. Si alguien habló en contra tuya, si alguien te ofendió, te dañó, te lastimó, y está hablando cosas que no son, la Biblia dice: es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. Soltar la ofensa, soltar la silla de la ofensa, es dejar que Dios haga justicia, y Dios te va a reivindicar. No vas a tener que hacer nada para limpiar tu nombre. El Señor se va a encargar de limpiar tu nombre si es que tu nombre fue manchado. Pero ¿qué hago? Hay incredulidad y ha abrazado la ofensa. Bueno, es de seres humanos. Y puedo decirle: Señor, ayúdame. Creo, pero ayúdame. Y muchas veces pensamos que tenemos que venir delante del Señor totalmente perfectos para entonces sí poder venir y tocar la puerta. Pero no puedo venir a tocar la puerta porque estoy mal. Pero no es así. Tú no vas al médico cuando te sientes bien, vas al médico cuando te sientes mal. Y muchas veces, y tal vez muchos de ustedes estamos cargando la ofensa y no has querido tocar ya la puerta porque tanto ha habido incredulidad como ha habido ofensa. Y puedes venir con la silla a tocar la puerta. Incluso puedes con la silla de la ofensa tocar la puerta y ponértela a golpear. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a decir: necesitas dejar la silla de la ofensa. Vuelve a tocar. Porque donde hay incredulidad no hay milagros. Donde hay ofensa hay amargura. Y entonces tratas tú de hacer justicia por tu propia mano. Dice las Escrituras que cuando el rey Saúl era alto, venía de una familia importante, era alto, era hermoso, era guapo, era fornido, casi como la persona que están viendo en este momento, de hermoso parecer. Pero dice que de repente él iba caminando y ya lo habían ungido como rey y escuchó que se estaban burlando de él, que lo estaban menospreciando, lo estoy parafraseando. ¿Y sabes qué dice que hizo Saúl? Dice que los escuchó, vino la ofensa y fue una de las pocas cosas que Saúl hizo bien. Después hizo un desastre.